8 de la mañana, 26 minutos, como es habitual desde hace ya unos cuantos años. Este mes tiene lugar la apertura del llamado Corralito Mutual. Esto quiere decir que, cumpliendo determinadas condiciones, todo aquel que lo considere puede cambiar de prestador de salud. En muchos casos, sin duda, se trata de una decisión trascendental que es o debería ser tomada en función de varios factores y, sobre todo, con la máxima información posible. Para dejar claro qué se puede y qué no se puede hacer, qué condiciones hay que tener para estar habilitados a efectuar este cambio, dónde obtener datos para tener una mejor evaluación, recibimos esta mañana al doctor Luis Enrique Galo. Galo es el presidente de la Junta Nacional de Salud, tiene 54 años, nació en Canelones el 14 de enero de 1961, doctor en medicina, especializado en cirugía pediátrica. Luis Galo, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Bueno, vamos a las preguntas importantes a esta hora, porque además tenemos pocos minutos. Estamos en este nuevo periodo del Corralito Mutual. ¿Qué balance se puede hacer de la experiencia que se ha acumulado en estos últimos años?
Bien, yo creo que la experiencia ha sido muy positiva. Básicamente este es el séptimo año que estamos implementando el Corralito Mutual en el mes de febrero, y año a año vemos el descenso de la cantidad de gente que viene disminuyendo. Empezamos en un 8% aproximadamente. El Corralito del año pasado, el 2014, anduvo en el guarismo del 4.1%, que esperamos que sea el mismo este año.
¿Cómo decodifican ese dato, Galo?
No, ese dato lo vamos viendo en la medida de que van pasando los días, digo.
Claro.
Nosotros la percepción que tenemos, sí, debido a que todos los años mandamos a hacer una encuesta de satisfacción de los usuarios sobre el sistema mutual, vemos que año a año se repite los resultados de la encuesta de satisfacción con la movilidad. Eso habla de una estabilidad en el sistema mutual, en el cual, si bien puede haber quejas por parte de los usuarios en el momento de tomar la decisión, prefiere quedarse en la institución que está. O sea, hablamos de una gran fidelización del usuario a la institución.
Bueno, está aquello de la temperatura y la sensación térmica, ¿no?
Exacto.
En alguna medida, porque está ese malestar, muchas veces esa molestia puntual con algo que le sucedió en la institución, pero a la hora de evaluarlo decide permanecer.
Exacto.
En lo que respecta a este año, doctor, ¿qué requisitos se deberán cumplir para quienes quieran cambiar de prestador?
Bien, simplemente elegir la institución e ir a la institución con su cédula de identidad personalmente, y queda automáticamente hecho el cambio.
Más de 1.5 millones de uruguayos están posibilitados de ese cambio.
Efectivamente, son todos aquellos usuarios que tengan más de 3 años de antigüedad en la institución.
¿Cómo se efectúa el cambio?
Va a la institución.
La cédula.
A afiliaciones de la institución. Seguramente en este mes va a haber mayor cantidad de oficinas en cada una de las instituciones, porque están esperando esta oportunidad de captar socios. Con cédula de identidad, y automáticamente llena un formulario, firma la ficha de afiliación y automáticamente el Banco de Previsión Social hace el traspaso de institución.
Correcto. Decíamos al comienzo del espacio que es un momento trascendente, muy importante, donde la información es vital. Precisamente, ¿con qué información cuenta el usuario, con qué referencias a la hora de evaluar una decisión importante, si les conviene o no les conviene cambiar de institución? O sea, ¿existe ese volumen de información?
Sí, ya es el tercer año que venimos publicando en la página del Ministerio de Salud Pública, lo que llamamos la ventanita de movilidad regulada. Uno puede ingresar ahí y va a encontrar un montón de datos de la institución que son herramientas que le va a servir al usuario para poder elegir mejor. Dentro de esas herramientas, obviamente la ficha patronímica de la institución, la dirección, la cantidad de policlínicas que tiene. Uno de los elementos que también ponemos son los precios de cada una de las instituciones en lo que tiene que ver con tickets de medicamento y tasas moderadoras. Todo lo que tiene que ver con los tiempos de espera que tiene cada institución en las 4 especialidades básicas: medicina, cirugía, pediatría y medicina general. Creo que son elementos muy importantes en el momento de tomar la decisión.
Bien, vayamos ahora a temas un tanto más sensibles o polémicos, o que se prestan para algunas dudas todavía. ¿Qué pueden hacer o qué no pueden hacer las instituciones para captar afiliados?
Sí, Es un tema
complejo,
como bien lo dijo, complejo, donde desde hace 5 años que estamos al frente de la Junta Nacional de Salud hemos tenido un desvelo continuo en tratar de captar a estas organizaciones delictivas que lo que hacen es la intermediación lucrativa.
Sí.
Ofrecen dinero y regalía a cambio de llevarlos a la institución que los contrata.
Eso está completamente prohibido.
Eso está absolutamente prohibido. Eso se prohibió en la ley 18.131, en su artículo 11, en su artículo 10 y 11. Eso es un delito penal. Por lo tanto, año a año venimos haciendo las consultas con el Ministerio del Interior. Hoy justamente tenemos una reunión a los efectos de, bueno, de aumentar y empezar a patrullar, digamos, la zona del Banco de Previsión Social, que es una zona donde la gente se aglomera para preguntar qué debe llevar para hacer el cambio y eso, y nosotros exhortamos no ir al Banco de Previsión Social, sino directamente a la institución que elija.
Porque así están los pescadores, digamos.
Ahí están los pescadores, los gordos, como le llamamos nosotros.
Ah, ¿le dicen gordos?
Sí, sí, hace muchos años, hace... y bueno,
si se me permite, ¿por qué?
No, y porque quedó. Engordan sus bolsillos.
Engordan sus bolsillos.
Sí, de forma ilícita. Y nosotros, si bien nos importan los gordos, más nos debe importar las instituciones que los contratan.
Los supergordos.
Los supergordos. Que en ese caso, si llegamos a aprobar de alguna manera
el vínculo,
obviamente la institución se verá. Será pasible de sanciones muy severas y los responsables de la institución presos.
¿Y alguna vez sucedió algo de esta naturaleza?
No, durante el periodo en que yo fui presidente, lo máximo que llegamos fue a detener en un periodo que creo que fue en el año 2012 a 4 personas que estuvieron demoradas en la policía y fueron pasadas al juez y el juez lo dejó en libertad por
falta de pruebas.
Falta de pruebas, exactamente.
Quiere decir que la institución y sus directivos podrían ir a la cárcel si se demuestra,
exacto,
que hay una asociación entre la institución privada de salud y las personas estas denominadas los gordos, que lo que hacen es esa intermediación lucrativa.
Exactamente.
Pero es difícil probarlo.
Es muy difícil probarlo. Bueno, ya escapa un poco a lo que es la Junta Nacional de Salud y ya por eso tenemos hoy prevista un contacto con delitos complejos del Ministerio del Interior a los efectos de ver si podemos aumentar el patrullaje y captarlo, porque es muy fácil, uno va al Banco de Previsión Social y le están ofreciendo mutualista, entonces uno entra en eso a cambio de una regalía y lo llevan directamente, porque es una organización montada, o varias organizaciones, lo llevan directamente en su vehículo a la mutualista que elija, le hacen la cola, le hacen firmar, digo, eso ahí pueden detener a la persona. Lo que es difícil es probar es el vínculo entre esta institución de salud con estas organizaciones delictivas. Ahí es cuando se hace complejo, porque además ya tienen hasta la manera de declarar que es muy difícil darle captura.
Así que los gordos no son individuos que toman una acción de zafra, digamos, sino que se sabe claramente que hay una asociación con las grandes empresas. Y lo que no es fácil es probar eso.
Y no es probar.
Pero son bandas de delincuenciales.
Exactamente, son bandas delincuenciales que yo creo que los directivos de las instituciones no son responsables. Son cargos intermedios que están en esto, cargos intermedios con poder de decisión, obviamente. Pero no quiero tampoco pasarle la responsabilidad a las directivas de las instituciones o a los directores técnicos, que en definitiva tratan de hacer bien las cosas, sino a cargos intermedios que son los que están en contacto supuestamente con este tipo de organizaciones.
¿Cuántos movimientos de usuarios se esperan para este mes, aproximadamente?
4%.
Un 4, es lo que dijo usted, o sea, no más allá de eso.
Un 4.
Y por ese 4% estamos entonces planteando esta circunstancia compleja, esta intermediación delictiva.
Exacto.
Vamos a ir a una breve pausa. Luego de ella le voy a preguntar por el cumplimiento de las metas asistenciales de los prestadores, porque es una de las razones por las cuales la gente muchas veces se ve desalentada de continuar en su institución, luego de pronto cambia de parecer, pero lo cierto es que las instituciones deben cumplir con algunas metas, veremos en qué medida. Winston Marsalis, sonando en la mañana de El Espectador, 8:39. Comenzó febrero, como es usual desde hace varios años, hasta el fin de mes estará abierto el llamado Corralito Mutual, también denominado Movilidad Regulada. Hay información para acceder de cualquier modo. El Ministerio de Salud Pública esta mañana dispondrá en su página de más elementos para precisamente llevarle más información a la gente, Galo.
Exacto. Estaba previsto que para el día de hoy, no sabemos exactamente la hora, pero lo chequeamos ahora en la mañana y todavía no ha aparecido.
No.
Datos de movilidad regulada en la página propiamente del Ministerio de Salud Pública, con una serie de herramientas que yo creo que le van a servir y van a ser de mucha utilidad para el usuario.
Tiene que ver con las metas asistenciales.
Tiene que ver con metas asistenciales, el cumplimiento de las metas asistenciales.
¿Y cómo estamos en ese sentido?
Ah, excelente.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Yo creo que ahí hay muy poca diferencia entre instituciones. El usuario podrá ingresar y ver las diferencias entre la meta 1, que es la que tiene que ver con el control de niñera embarazada, la meta 2, que es todo lo que tiene que ver con el médico de referencia, la meta 3, con el adulto mayor y el cumplimiento de los controles del adulto mayor de 2 y 3 veces en el año, de acuerdo a su edad. Yo creo que venimos muy bien ahí. Creo que no va a haber una diferencia sustantiva a los efectos de que pueda el usuario decir si voy a esta institución o voy a la otra.
Hay paridad.
Hay muy paridad, porque como las metas asistenciales están vinculadas directamente a lo que cobra cada institución, entonces hacen un esfuerzo muy importante, primero para tener controlada a su masa de usuarios desde el punto de vista sanitario, pero además reciben un buen dinero por eso.
Para que no se escape nadie.
Exactamente.
Por aquello de la cápita, por ejemplo.
Exactamente.
¿Y en relación al año pasado hubo cambios en ese sentido?
No.
Tampoco.
No.
Se mantiene el sistema gozando de buena salud, sí, para usar esa analogía. Hubo, recuerdo, 4 mutualistas que no cumplieron con la normativa el año pasado. ¿Fueron sancionadas debidamente, Galo?
Sí. En realidad fue sancionada solamente una de las 4.
¿Por qué una de 4?
Porque no cumplía absolutamente ninguno de los... Digo, justamente la sanción se basaba en que no nos dieron los tiempos de espera que nosotros le pedimos. Hubieron varias reuniones previas al momento para presentarle a la población el tema de los tiempos de espera, y una de las instituciones no mandó absolutamente nada de información, y esa fue la que fue sancionada.
¿Y la sanción en qué consiste?
Las otras 3 no cumplían, pero entendimos que una observación era suficiente, y ahora se está llevando a cabo a partir de la publicación de esto, y cumplen prácticamente todas.
Me refería a eso, ¿cuál es la sanción que corresponde a una institución de esas características?
La sanción,
¿o con ese incumplimiento?
No hay estipulada una cifra exacta para multar a la institución, eso queda a consideración de la Junta Nacional de Salud, si tiene antecedentes, si tiene observaciones, si tiene sanciones previas. Y acá lo más importante, por supuesto, es sancionar, pero más que eso es corregir los tiempos de espera en la medida, como yo siempre digo, que se pueda, porque no siempre se puede.
Un caso especial es Casa de Galicia.
Efectivamente.
En este último tiempo, además, ha sido motivo de información pública, con una situación financiera comprometida. Allí se teme, a partir de hoy, de este lunes, algo así como una estampida de afiliados. ¿La Junasa cómo sigue este tema?
Y lo sigue con mucha atención, con mucha preocupación, pero a su vez con mucha confianza de que Casa de Galicia pueda salir por sí sola de esta situación.
¿Y hay alguna forma de regular esa posible estampida?
No,
de la que...
No.
Eso es el mercado.
No, eso es el mercado. Nosotros no podemos actuar de oficio, digamos, aplicando un corralito para una institución porque tenga dificultades económicas. Digo, lo que sí le podemos dar tranquilidad a los usuarios de Casa de Galicia de que está siendo monitoreada semanalmente por autoridades del Ministerio de Salud Pública, haciendo fiscalizaciones, que el nivel y la calidad asistencial no se han visto mermadas por estas dificultades.
Y no se ha advertido ningún cambio en ese sentido.
Y no se ha advertido, es más, hemos tenido usuarios de Casa de Galicia que justamente nos transmiten lo mejor que está el servicio, porque obviamente tanto los directivos, como los médicos, como los trabajadores, han esmerado mucho en todo este tiempo para tratar de captar a los socios y que no se vayan.
Bueno, salieron en defensa los propios usuarios de su casa, digamos. Me quedé pensando en un comentario suyo al pasar. Hablar de lo que opera el libre mercado en instituciones de salud le debe generar a un hombre de izquierda cierto recelo.
Muchísimo, muchísimo. Pero esa es la realidad que tenemos hoy. Eso es lo que dijo el programa del Frente Amplio. Tenemos que presentar un sistema que sea público-privado y en eso estamos, mandatados por el programa del Frente Amplio, en que tenemos un sistema nacional integrado de salud, que creo que en definitiva es lo que nosotros pretendemos. Nosotros tendríamos que ajustar algunos detalles.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, hemos creado un decreto que tiene que ver con la propaganda que utilizan las instituciones durante todo el año y fundamentalmente acá, que nos parece justo. Digo, obviamente cada institución tiene libertad de hacer la propaganda que quiera, pero de esa, que además se manejan muchos millones de dólares a través de esto, es dar algún determinados lineamientos que tienen que ver con la calidad de lo que se le transmite a la población.
Por regular ejemplo, la pauta publicitaria en función de aquello que efectivamente,
exacto, haciendo
se da,
prevención, promoción, y un 20% de todo lo contratado en lo que tiene que ver que tengo el mejor tomógrafo, la mejor sala, que es importante, pero para nosotros es mucho más importante la prevención y la promoción. Bueno, ese decreto ha sido recusado por varias instituciones y es una pena, ¿no? Es una pena porque no es lo mismo contratar una pauta publicitaria donde el 80% de la pauta haga de prevención y promoción en la salud de lo que hace su propia institución, y no ahora haciendo propaganda de cosas que realmente a la gente no le debe importar mucho.
¿Quiere decir que el decreto no prosperó? ¿Ustedes harán un intento?
El decreto prosperó y fue recurrido. Y ahora, bueno, estamos tratando de redactar un nuevo decreto, o el compromiso que ya asumo ante toda la teleaudiencia de que a partir del 15 de febrero en la Comisión de Salud estaremos impulsando una ley que de alguna manera regule la propaganda médica al respecto.
Bien, ayer un suplemento especial de salud, publicitado a través de algunos medios de prensa, incluyó una entrevista a la ministra Susana Muñiz. Se le pregunta cómo está funcionando hoy el Sistema Nacional Integrado de Salud, y luego viene sobre este punto del corralito. ¿Comparte la idea de que habría que eliminar el corralito mutual porque el sistema ya está estable? Yo no lo eliminaría y no sé si en algún momento habría que hacerlo. Es cierto que viene reduciéndose la cantidad de usuarios que optan por cambiarse de prestador en cada apertura del corralito mutual, pero también hay una necesidad hasta de planificación de cada mutualista sobre cuáles van a ser sus usuarios, qué edad tienen, qué sexo, como para planificar qué servicios debe ofrecer. ¿Comparte esta mirada?
No.
A ver.
No, porque yo justamente fui el que el año pasado, y lo hice a título personal, dije que teníamos que ir pensando a una eliminación del corralito mutual. No tenía sentido estar sometiendo a la población a un mes, además complejo, como es el mes de febrero, a que tengan esa oportunidad. Sí, también, porque en esa publicación hay una nota que me hicieron a mí,
sí,
en que dice, hay una cosa que no es así. Concretamente, yo lo que propongo es empezar a analizar la desaparición, pero con la antigüedad de 3 años, porque lo de la planificación en las instituciones es verdad. O sea, yo lo que haría es aquellas personas que tienen más de 3 años de antigüedad en la institución, durante todo el año podrán cambiarse. Eso es lo que yo aspiro de que pase, pero tampoco es una cosa que me quita el sueño, ni es una cosa. Sí digo que el usuario tiene que tener la libertad de cambiarse en el momento que lo desee, si tiene las condiciones de los 3 años que amerita la ley.
Usted señala, por ejemplo, el trasiego de una institución a otra no impacta ni desestabiliza el sistema, eso quedó comprobado. Hoy en día hay fidelidad de los usuarios con su mutualista, lo dijo hace algunos minutos. Considera que antes de la apertura del corralito en 2016 debería analizarse su desaparición. Aquí está el punto discrepante con la actual ministra de Salud, es claro eso.
Es claro.
Es una opinión a título personal, no quiero comprometer al próximo gobierno, pero bueno, es una opinión la suya sumamente calificada.
Sí, yo entiendo que como hombre de izquierda el usuario tiene que tener la libertad de poder elegir en cualquier momento. En este momento consideramos que el sistema está estable, que está consolidado y no es necesario esperar al mes de febrero para el cambio.
Es importante para esto la difusión de los cuidados porque mucha gente se tienta ante las regalías, te dan dinero en efectivo o un celular a cambio del traslado de institución y muchos aceptan, ejemplificó el presidente de la JUNASA, bueno, que está acá con nosotros. Y sobre el sistema en su conjunto, porque cuando usted decía hoy que hay una, no sé si excelencia es el término, pero que hay una buena aceptación respecto a la forma en que se están manejando las instituciones, mucha gente puede decir, bueno, pero a mí se me plantean dificultades a la hora de una consulta, de un especialista, de un tiempo de espera. ¿Por dónde se debería transitar para mejorar el sistema?
Bueno, estamos haciéndolo, no es fácil, no es fácil. El tema de los tiempos de espera, que es el tema que le preocupa a la población, digo, cambiamos a un sistema que yo creo que fue una de las revoluciones más importantes que tuvo la izquierda en estos 10 años, cambiar el sistema de salud, ir al Sistema Nacional Integrado de Salud, y que estemos hablando de los tiempos de espera, es una cosa que habla bien de esto. Es un tema complejo, yo siempre dije que es multifactorial, no se puede atacar simplemente a la institución de que contrate más médicos, porque si queremos contratar más médicos, las instituciones dicen tráemelos y yo los contrato. No hay médicos, no hay especialistas, están mal distribuidos. Hace años hicimos una entrevista en otro lugar, sí, Daniel, y claro, comentamos las dificultades que había con el tema de los recursos humanos en salud, la mala distribución que hay en a nivel
ese
de todo el país.
Ese corte que hace el Río Negro.
El Río Negro de 7% hacia arriba y el resto hacia el sur del Río Negro es así. También hay responsabilidad por parte de los médicos especialistas, porque muchas veces vienen derivados del médico tratante y el médico especialista se queda con el paciente y lo controla, el propio médico especialista no lo deriva a su médico tratante, eso es lo que se llama referencia y contrarreferencia, y eso está ocupando los pocos lugares que hay de especialistas. También tenemos la costumbre de los usuarios de ir al especialista, me duele el estómago y ya quiero ir al gastroenterólogo, y no vamos al médico general, que de repente, yo diría sin de repente, casi el 80% de estas patologías pueden ser tratadas perfectamente por el médico general. También es verdad que de 10 consultas el usuario falta 4, está ocupando 4 lugares menos.
A ver cómo es eso, o sea, gestiono mi consulta por las dudas y después no voy.
Y después no voy. Eso pasa, el promedio entre todas las instituciones es del 40%, o sea, de cada 10 usuarios que piden hora en la institución, 4 faltan.
O sea, eso genera
una distorsión,
por lo menos pérdida de tiempo, una distorsión importante, hasta si se quiere y si se mide, pérdidas económicas.
Efectivamente. Entonces también es un problema que tenemos, también la capacidad locativa de las instituciones, que en este momento yo creo que es importante destacar que a través de la sobrecuota de inversión se han volcado 90 millones de dólares en el correr de 2 años contra proyectos de la institución aprobados por la Junta y por el Ministerio de Salud Pública, que seguramente en 2 o 3 años vamos a tener una remodelación casi total de las instituciones de Montevideo y del interior.
Bien, me gustaría profundizar en ese aspecto más adelante. En vista a los porcentajes del 4% aproximado, ¿cómo fundamenta la permanencia de una de coartar la libertad del ciudadano de cambiarse cuando quiera de institución, dice alguien que va más o menos en el mismo sentido de lo que usted planteaba? Buen día, me mudé al interior y me cambié de mutualista. ¿Puedo volver a la anterior porque no tenía sede en esta localidad?
Sí, los cambios de mutualista normalmente se hacen en el mes de febrero, pero hay excepciones. Una de las excepciones para cambiarse es la mudanza.
Al cambiar de mutualista, ¿conservo los mismos beneficios? Pregunta Aníbal de Tacuarembó.
Absolutamente todos.
¿Derechos totales e inmediatos?
Totales e inmediatos.
El interior es otro mundo, dice alguien de Flores. Es vergonzoso. Bueno, de eso usted...
Bueno, discrepo rotundamente con el oyente. Yo creo que el interior ha desarrollado una medicina en los últimos 20 años de excelencia, y hoy por hoy la podemos comparar sin ningún tipo de problemas con la medicina de Montevideo, que también es muy buena. O sea que no comparto con el usuario.
¿De los hospitales militar y policial se puede acceder a una sociedad privada?
si pagando la cuota mutual, si no a través del FONASA, porque ellos tienen un propio sistema, el sistema policial y el sistema militar, con sus propios servicios.
El doctor no recuerda que para la izquierda el Estado puede decidir por la gente porque sabe lo que la gente necesita, pregunta. Mire Cuba, cita el ejemplo otro oyente. Respecto a ACE, doctor, desde su punto de vista, ¿cuáles son los ajustes necesarios?
Bueno, yo creo que ACE ha, en este periodo ha hecho una transformación muy importante.
Porque vamos a la comparación con el sector privado, desde ya.
Sí, sí, sí. Yo creo que es una transformación muy importante en estos 5 años, en forma paulatina ha hecho ACE. Yo creo que hay que continuar con el mismo camino en la regionalización. Creo que se ha avanzado y mucho. Por supuesto, como todo cambio, cuesta acomodar los zapallos arriba del carro, pero yo creo que se van a acomodar. Hoy tenemos hospitales de excelente calidad que lo podemos comparar con los mejores de Montevideo. Como referencia pongo el Hospital Pereira Rosell, en lo que tiene que ver con la medicina de los niños y de las embarazadas está de punta. Están todos los especialistas que trabajan en las instituciones abocados al trabajo en el Hospital Pereira Rosell. Lo mismo podríamos decir del Hospital Maciel, Hospital de punta, del Hospital de Tacuarembó en el interior del país, Hospital de punta, Hospital de Paysandú, de Salto. Me parece que el desarrollo que ha tenido ACE en estos 5 años ha sido muy importante, porque tenemos que ver siempre desde dónde partimos y hacia dónde vamos.
¿Y el Clínicas?
Y el Clínicas es una deuda pendiente que tenemos.
¿Pero cuánto realmente hace que está esa deuda pendiente? ¿Alguien la tiene que saldar algún día?
Y alguien la tiene que saldar, sí.
¿Y por dónde comienza a transitarse ese pago para con la sociedad?
El problema del Hospital de Clínicas es que no tiene referenciado a sus usuarios.
¿Cómo es eso?
Y ahí se atienden los usuarios de ACE también.
Claro. O sea,
entonces, es muy difícil ingresar al Sistema Nacional Integrado de Salud o al seguro al Hospital de Clínicas porque no tiene una masa de usuarios y además de eso tampoco es un prestador integral, porque para ingresar al seguro tiene que ser un prestador integral que brinde asistencias desde los niños, los adolescentes, los mayores y los adultos mayores. Y el Hospital de Clínicas no reúne esas condiciones porque no hace pediatría.
¿Qué haría usted con el Hospital de Clínicas?
Es una gran pregunta, ¿no? La verdad que es complicado. Yo creo que el Hospital de Clínicas habría que transformarlo, como ya está siendo transformado, en un hospital de alta tecnología, que se complementara directamente con ACE, que tuviera que ver con ACE, y que a través de la Universidad de la República, por un lado, y a través de ACE, volcarle recursos para que el Hospital de Clínicas se desarrolle en lo que es la alta tecnología. Yo no concibo que en el Hospital de Clínicas la gente pueda irse a controlar a la policlínica.
Claro.
Digo, yo lo concibo para hacer una resonancia magnética, un centellograma. Entonces me parece, y habría que también, porque es un hospital docente, donde se enseña, ahí también habría que trabajar en la formación de algunas especialidades, de ultra especialidades en el Hospital de Clínicas, y como se está haciendo ahora en los hospitales públicos, seguir desarrollando esto.
Vamos a hablar más adelante de este aspecto porque es sumamente importante. Sí. Hasta lo simbólico de lo edilicio, insiste.
Sí, sí, es importantísimo.
Hay gente que dice, hay que tirar abajo esto, ¿no? Y dejar de lado una cantidad. ¿Usted está de acuerdo con esa especie de implosión necesaria? No.
No.
¿Considera que tiene que mantenerse el edificio?
Tiene que mantenerse el edificio y transformarlo.
Con mejor presupuesto.
Con mejor presupuesto de la universidad y con apoyo fundamental de ACE.
Los tiempos de espera son horribles, dice otro oyente. En algunos casos, meses. ¿Sabes cuál es el gran problema que esto causa? Me dice esta persona. Que la gente no espera, entra en internet, se autodiagnostica y se automedica. ¿Algún día alguien va a estudiar eso y darse cuenta del gigantesco problema que es? Adrián está saludando.
Sí, sí, estamos trabajando en ello, sabemos de las dificultades que esto tiene. Somos conscientes, digo, no rehuimos a las responsabilidades. Es un problema que estamos teniendo con los tiempos de espera de algunas especialidades. Porque cuando hablamos de tiempo de espera tenemos que saber que las 4 especialidades básicas no tenemos dificultades, pero sí tenemos dificultades en aquellas especialidades que hay muy pocos técnicos en el país.
Hay problemas en el interior, de hecho en Rivera no hay fisiatras, por ejemplo.
Bueno, por eso. Entonces uno cómo le puede exigir a la institución de Rivera que pueda acceder a menos de 60 días la consulta con el especialista.
Doctor José Galo, ha sido como siempre muy grato hablar con usted y haber comentado estos aspectos tan sensibles para la población. Muchas gracias.
No, gracias a ti.